mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Acoger y cuidar la vida, don de Dios. Este es el lema escogido por la Conferencia Episcopal Española para celebrar, como cada 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida. Hoy queremos acercarte a la realidad de muchas mujeres que, a pesar de las dificultades, se deciden apostar por la vida. Para ello, estará con nosotros Mónica Fernández, portavoz de la Asociación Red Madre de Vigo. Además, hoy, último viernes de este mes de marzo, mes de las vocaciones, mes del día del seminario, tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de Unai, uno de los jóvenes que estudia en el seminario menor de Tui. Estas y otras muchas novedades te las contamos en este Espejo de Tui Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carol.
Y comenzamos repasando los acontecimientos más relevantes de los últimos días.
El pasado viernes, el obispo de Tui Vigo visitó a los sacerdotes del arciprestazgo de Aguarria Tebra para conocer cómo se está desarrollando la actividad pastoral en sus parroquias.
Ese mismo día, pero por la tarde, la adoración nocturna de Tui Vigo celebró una vigilia de oración con motivo de la solemnidad de San José en el Seminario Mayor de Vigo.
Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino fue el lema escogido para celebrar el día del seminario que se celebró el pasado fin de semana.
Desde esta sintonía de COPE Vigo, damos las gracias a todas las personas que contribuyen al mantenimiento de nuestros seminarios diocesanos, mediante la aportación económica, pero también mediante la oración.
El domingo pasado, el obispo de Tui Vigo presidió la Eucaristía con la comunidad de los hermanos misioneros de los enfermos pobres de Teix.
El objetivo de estas visitas, que se prolongarán durante todos los domingos de Cuaresma, es visitar y conocer la situación actual de las comunidades de vida religiosa presentes en el territorio eclesial de la diócesis.
También el domingo, pero por la tarde, la ruta orante organizada por la Delegación de Vida Consagrada tuvo lugar en el Monasterio de la Virgen del Carmen y San José de las Carmelitas Descalzas de Sabarís.
El miércoles, el obispo de Tui Vigo se reunió con los sacerdotes del arciprestazgo Montes Mondariz para conocer cómo se está desarrollando la actividad pastoral en todo el territorio eclesial.
Ese mismo día, los sacerdotes Jesús Martínez Carracedo y Juan Díez Migueles fueron nombrados nuevos canónicos de la Santa Iglesia Catedral de Tui.
Desde esta sintonía de COPE Vigo enviamos nuestras felicitaciones a estos dos sacerdotes, Jesús Martínez y Juan Díez, por este nuevo nombramiento. Y hasta aquí el repaso de la semana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Te lo contaba al inicio, hoy celebramos la Jornada por la Vida, bajo ese lema, acoger y cuidar la vida, don de Dios. Y por eso hoy queremos conversar con Mónica Fernández, voluntaria y portavoz de la Asociación Red Madre de Vigo, para hablar un poquito más sobre la importancia de cuidar la vida y también cómo acompañar a madres que están intentando apostar por esa vida. Muy buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con todos vosotros.
Mónica, antes de nada, para quien nos está escuchando y que a lo mejor no lo conozca, ¿cuál es exactamente la labor que realizáis en Red Madre?
En principio la labor es atender y acompañar de forma personalizada, de acuerdo con las circunstancias que tiene cada mujer y en cualquier punto de la geografía española a toda mujer que necesite apoyo, asesoramiento y ayuda durante el embarazo y los primeros años de su maternidad. De hecho, bueno, estamos en toda España, hay 42 asociaciones locales Red Madre y anualmente pues atendemos a más de 49.000 mujeres en toda España. Bueno, y atendemos cualquier situación de vulnerabilidad.
Aquí, en la provincia de Pontevedra, lleváis 14 años desarrollando esta labor de acogida de madres que están embarazadas o que acaban de tener un niño, vais acompañando ese proceso. Y lo que me pregunto es, ¿a cuántas madres habéis atendido durante todo este tiempo, durante estos 14 años?
Aquí en la provincia de Pontevedra, porque bueno, nuestra asociación local Red Madre es provincial, es decir, tenemos un centro de atención en la localidad de Vigo que atiende lo que sería el sur de la provincia y otro en Pontevedra que atiende el norte de la provincia de Pontevedra, y desde el 2008 ya hemos atendido a más de 2.000 madres y a sus hijos, o sea, pues más de 2.300 niños y niñas, ¿no? Y bueno, pues anualmente atendemos en la provincia a más de 200 madres, ¿no? 200 familias. Y de hecho, en este momento estamos atendiendo a 140 madres entre Vigo y Pontevedra. O sea que, bueno, simplemente eso demuestra, o sea, que hay asociaciones como la nuestra que son necesarias. No somos la única asociación o conjunto de asociaciones, ¿no?, especializadas en atención a madres, pero bueno, pues evidentemente somos de las que más mujeres atendemos en toda España.
En estos momentos, ¿cómo estáis acogiendo y acompañando a esas madres que llegan a Red Madre? Es decir, ¿qué proyectos tenéis en marcha?
Tenemos dos principales. Uno es Naicecillos, que realmente proporciona atención psicosocial integral con el objetivo de que la madre pues alcance la autonomía personal, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace labores de acompañamiento, información de ayudas y asesoramiento pues legal, psicológico, de orientación laboral y búsqueda de empleo, también mediación familiar y formación, ¿no? Se orienta a que pronto puedan superar esa situación, ¿no?, de precariedad económica. Uh-huh. Y luego el otro programa principal que tenemos es Anxela, que proporciona apoyo material de emergencia a las familias, ¿no? Uh-huh. Cubriendo las necesidades básicas de alimentación, higiene, cuidado materno-infantil. Y un último programa es Agarimo, pero más relacionado con el apoyo emocional y sobre todo el reforzamiento de los vínculos afectivos en la familia, el vínculo entre madre e hijo, etcétera, ¿no? Es decir, que estos tres programas intentan orientarse a de forma personalizada las necesidades de cada una de las mujeres, ¿no?, que se acercan a nosotros.
Para llevar a cabo estos dos proyectos que nos estás comentando, necesitaréis de un equipo humano que os pueda ayudar. ¿Qué perfiles forman parte de ese equipo?
Pues sí, tenemos técnicos, ¿no?, en la asociación, en concreto una trabajadora social y una psicóloga que, bueno, pues son las que con las que establece el primer contacto, ¿no?, la madre cuando llega a nosotros, y que un poco estudian su situación y le proponen pues de forma consensuada, ¿no?, pues un plan, ¿no?, de actuación para intentar acompañarla, ¿no?, en ese proceso de intentar pues superar los problemas, ¿no?, que le surgen por la maternidad o durante ella. Y luego aparte hay un grupo de 20 voluntarios, algunos de ellos profesionales, o sea, colaboran con nosotros pues una pediatra, una matrona, una psicóloga sanitaria, etcétera, y bueno, pues entre todos intentan pues eso, dar todo el apoyo, el acompañamiento, el conseguir también pues recursos materiales, el entregarlos, el gestionarlos. Tenemos, bueno, pues por ejemplo, muchas voluntarias que gestionan el reparto de enseres, la recogida, van igual al Banco de Alimentos, que también colabora con nosotros para proporcionar alimentación a las familias, lavan ropa donada, etcétera, que esté en buen estado. Entonces, bueno, pues esto da una actividad bastante importante. Los voluntarios es un poco el alma de la asociación. Sin ellos sería imposible, solo con los técnicos contratados, pues poder atender a tantas familias, ¿no?
Y si ahora mismo hay alguna madre que nos esté escuchando, o alguna persona que conozca, alguna madre o alguna familia que esté en una situación complicada y que necesita a lo mejor de vuestra ayuda, ¿cómo podrían contactar con vosotros?
En principio con la página web de Red Madre, que es www.redmadre.es. Ahí pues hay una sección donde pueden localizar todas las asociaciones de Red Madre que hay en España. Uh-huh. Y bueno, pues va a Galicia y ahí pues va a encontrar el teléfono, la dirección, el correo electrónico de lo que es el Centro Red Madre en Vigo y en Pontevedra. Nada, nos puede enviar un correo electrónico, nos puede llamar por teléfono.
Si hay alguna madre, alguna mujer escuchándonos con este deseo de ser madre, pero con grandes dificultades, ¿qué les dices a ellas?
Pues lo principal es que no está sola, que hay asociaciones como nosotros que hemos nacido para apoyar a mujeres como ellas, mujeres que merecen de disponer del apoyo social, de opciones que no la aboquen a tener que renunciar al hijo que esperan, ¿no? Y que, bueno, pues nosotros todos los años atendemos a más de 200 mujeres que se encuentran en una situación como, como ella, y que nuestra experiencia, pues nos demuestra que con esfuerzo, por supuesto, y con apoyo, consiguen vencer las dificultades, ¿no?, que enfrentan. Y luego, por otra parte, y muy importante, es que en Galicia pues es uno de los de las regiones donde más apoyo se proporciona a las madres, ¿no? Y así pues hay distintas ayudas, de la tarjeta bienvenida, el bono cuidado, otras ayudas ya digamos familiares, como puede ser el RISGA, el ingreso mínimo vital, la gratuidad de las guarderías, las ayudas al alquiler. Es decir, hay un montón de ayudas y de apoyos que, conociéndolos, pues estas madres pueden acceder a ellos y cumplen, por supuesto, las condiciones, ¿no?, que exigen cada uno de este tipo de ayudas. O sea, que sepa que tiene opciones y que hay asociaciones como la nuestra que la acompañarán en ese proceso de intentar superar los problemas que son reales y que encuentran las mujeres, pues eso, en situaciones, son circunstancias difíciles a la hora de tener a su hijo.
Mónica Fernández, portavoz de Red Madre aquí en Vigo, muchísimas gracias por estar esta tarde en esta sintonía de COPE Vigo.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy que celebramos esta jornada por la vida, bajo este lema acoger y cuidar la vida donde Dios, también queremos escuchar no solo a Mónica Fernández y a esa asociación Red Madre de Vigo, que trabajan y acompañan a todas las madres con dificultades, sino que también hemos preguntado a los diocesanos de Tui y Vigo cuáles son las razones para seguir diciendo cada día sí a la vida. Nos han enviado audios de WhatsApp, nosotros recopilamos en este espejo de Tui y Vigo algunas de esas razones que nos han enviado.
Yo digo sí a la vida por el amor incondicional de mis hijos, que hacen que cada tristeza se calme en mi corazón, y por todo lo que me enseñan cada día, por el apoyo de mi marido, que es el bastón que me sostiene cuando yo no puedo caminar, por la oportunidad de haber creado vida a mi alrededor.
Y llenarnos así de alegría y ansias de vivir, para decir sí a la vida, dentro de este peregrinar hacia la vida verdadera y sin fin.
A veces se pone duro, nos enfrentamos a retos difíciles y tesituras complicadas. Pero en esos momentos hay que recordar que tenemos a un aliado con mayúsculas que nunca falla. Hay que aprender a disfrutarla. Como me decía un carmelita hace poco, hay que vivir el día a día, disfrutar de lo que tenemos.
La mirada a esta vida es diferente cuando sientes que Dios está en ella. Lo buscas y lo encuentras. Lo encuentras en todas las personas que ha puesto en tu camino, en las que te han hecho bien y en las que no, porque te han enseñado a discernir sobre el bien y el mal que nos rodea, y por ello decir sí a la vida con Dios en ella.
Si queremos que nuestro mundo sea más humano y más justo, hemos de ser unos apasionados de la vida. Proclamemos la belleza de la vida frente a los que quieren mostrar el feo rostro de la muerte.
Las muestras de cariño que recibimos como esposos, de nuestros hijos y también de nuestros seres queridos y allegados, eso nos motiva a estar siempre alegres y a dar gracias por la vida.
El amor que lo vemos reflejado en nuestro matrimonio y en nuestro hogar. Formar parte en la superación personal y profesional de nuestros hijos y disfrutar de cada una de sus etapas.
Nosotros le decimos sí a la vida.
Sí a la vida porque es el sueño de Dios. Sí a la vida porque Él te pensó desde la eternidad para que tú estuvieras hoy aquí. Sí a la vida porque Él te promete una vida plena, una vida feliz. Sí a la vida porque Dios te va a acompañar y a cuidar todos los años que estés aquí. Sí a la vida porque los planes de Dios siempre son mejores. Sí a la vida porque tendremos el regalo de colaborar en el sueño de Dios.
Como creyentes para dar gloria a Dios en toda su creación, como esposos para llevar a cabo nuestra vocación de formar una familia, como padres para ayudar al mundo a través de nuestros hijos, que serán cimientos de la sociedad futura. Defendemos el sí a la vida para construir una sociedad donde cabemos todos.
La vida es un bien, como lo es la verdad o lo es la belleza, y así lo siente nuestro corazón.
Con la vida, el hombre se apropia de todos sus derechos. La vida es, por lo tanto, lo que da lugar a todos los derechos del hombre.
Todos tenemos el deber de acompañar, de escuchar, de descalzarnos para entrar en el alma con empatía, con delicadeza, de esos seres humanos que están pasando por adversidades ante el desaliento del peso que sienten por su vida, Debemos darle esperanza, llevarles una palabra de aliento.
Sí a la vida, claro que sí, en lo bueno y en lo malo. Es el mayor regalo dado, algo sagrado y divino, esencia misma del ser.
Sí a la vida, desde su comienzo hasta los últimos días de la ancianidad.
Último viernes de marzo, mes de las vocaciones, mes también en el que celebrábamos más bien la pasada semana el día del seminario. Hoy, viernes 27 de marzo, nos trasladamos a la ciudad de Tuy para conocer a uno de los seminaristas del seminario menor. Hablamos con Unai, que cursa tercero de la ESO. Y primero de todo, Unai, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas en el seminario? Cuéntanos un poquito, que seguro que quien nos está escuchando quiere conocerte.
Hola, me llamo Unai, tengo 15 años y soy de Pontareas. Estoy en tercero de la ESO en el seminario menor de Tuy y es mi tercer año. La experiencia, la verdad, que en el seminario a lo largo de estos años ha sido muy buena. Por supuesto, con altos y con bajos, con momentos buenos, con momentos malos. Con ganas de irme en alguna situación, pero bueno, en algún momento en concreto, pero también con ganas de llegar aquí cada domingo. Todas estas experiencias vividas, la verdad es que me han servido para darme cuenta de que aquí estoy bien y que realmente quiero estar. La verdad que la convivencia en el seminario es muy buena. Los profesores, la verdad que muy buenos. Se nota mucho que nos tienen aprecio. Algunos, no, es verdad, todos. Y la verdad que sí, profesores, formadores, muy bien todo.
Yo lo que me pregunto ahora, Unai, después de vivir, experimentar todas estas cosas y relacionarte con este grupo maravilloso de gente, ¿por qué recomendarías a otros jóvenes estudiar en el seminario?
Recomiendo a otros jóvenes estudiar en el seminario porque la verdad que me parece un sitio en el que se puede combinar perfectamente tanto el pasártelo bien como tener responsabilidad a la hora de estudiar, cómo hacer amigos, cómo eso, pasártelo bien, pasártelo mal. Siempre hay buenos momentos, malos momentos, y eso, recomendaría a otros jóvenes a venir porque es un lugar que 100% lo vas a pasar bien. Sí o sí te lo vas a pasar bien. Y luego, en cuanto eso, por una parte, que es lo positivo, y luego otra cosa muy positiva es la enseñanza, porque como dije anteriormente, los profesores son muy buenos. Nos tienen aprecio, se preocupan por nosotros y eso sí que se nota en diferencia a otros centros. La verdad que recomendaría venir porque me parece, sí, la verdad que el mejor lugar que he estado en cuanto a centro de enseñanza.
Y ya para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, ¿cómo te ayuda tu estancia en el seminario a discernir tu futuro? Es decir, ¿te está ayudando el seminario a decidir qué estudiar después, qué hacer en el futuro y cómo lo está haciendo?
Pues la verdad que mi estancia en el seminario me ayuda bastante para conocerme a mí mismo, para saber lo que está bien de lo que está mal, para encontrarle un sentido a las cosas, para esas cosas positivas, para ver en qué puedo mejorar, para ver en lo bueno de mí, para ver eso, que se puede cambiar, para descubrir mi vocación, para estudiar, para pasármelo bien, para todo esto, para vivir buenos momentos y unos años recordarlo y que me dé nostalgia. El seminario me sirve pues para todo esto, para vivir buenas y malas experiencias, me sirve pues... pues para todo lo bueno, la verdad. Ha sido un lugar que me ha marcado, sinceramente. Nunca me olvidaré de este lugar y la verdad que es maravilloso.
Gracias, Unai, por estar este mediodía con nosotros en COPE. Y desde aquí damos las gracias también a todo el equipo formador y docente, también a las familias que han puesto su confianza en esta institución de nuestra Iglesia Diocesana. Y les invitamos, te invito a ti que me estás escuchando, a continuar orando por las vocaciones, a continuar orando por nuestros seminarios, el Seminario Menor de Tuy y el Seminario Mayor de Vigo, para que podamos continuar sosteniendo estas instituciones que nos hacen tanto bien. escasos minutos para finalizar este programa, pero no sin antes contarte algunos de los acontecimientos diocesanos para los próximos días.
A las 9 de esta mañana ha comenzado 24 horas para el Señor en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús de Vigo.
A través de esta iniciativa, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús permanecerá abierto durante 24 horas con la Eucaristía expuesta para todos los fieles que quieran tener un rato de adoración eucarística.
Además, también será una oportunidad para acercarse al sacramento de la reconciliación.
A las 5 de esta tarde, también en la Iglesia del Sagrado Corazón, el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidirá el acto de consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, en comunión con el Papa Francisco.
Acoger y cuidar la vida, don de Dios, es el lema escogido por la Conferencia Episcopal Española para la Jornada por la Vida.
En nuestra diócesis, el obispo de Tuy Vigo presidirá la Eucaristía de las 8 de esta tarde en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo para celebrar precisamente esta Jornada por la Vida.
El sábado por la mañana, el Consejo Diocesano de Pastoral se reunirá en el Seminario Mayor San José para evaluar el desarrollo de las acciones previstas en el Plan Pastoral y también para comentar la situación actual del Sínodo.
El sábado también, pero a las 8 de la tarde, el obispo clausurará esta iniciativa 24 horas para el Señor en el Templo Vigués del Sagrado Corazón.
El Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa de Crescente recibirá la visita del obispo Monseñor Luis Quinteiro Fiuza el domingo a las 11 de la mañana.
También el domingo, pero a las 6 de la tarde, la Delegación Diocesana de Vida Consagrada continúa con la ruta orante en el Monasterio de la Transfiguración del Señor, en Trasmaño. Mañana, lunes 28, la ciudad de Vigo celebra la fiesta de la Reconquista, con la que se conmemora la expulsión del ejército francés que ocupaba la ciudad en el año 1809.
Con tal motivo, mañana lunes a las 11, el obispo de Tuy Vigo presidirá la Eucaristía en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo.
El martes a las 12:30 de la mañana, en el Salón de Actos del Seminario Mayor, el Instituto Teológico de Vigo organiza una conferencia para clausurar el curso de Teología para Sacerdotes, más conocido como Formación Permanente.
El obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, será el encargado de impartir esta conferencia Una Iglesia en Camino, una Iglesia Sinodal, Caminos y Horizontes de un Nuevo Sínodo.
También el martes, pero por la tarde, Cáritas Diocesana de Tuy Vigo celebrará un nuevo Consejo Diocesano en la sede de Vistalegre.
El miércoles a las 11, los obispos gallegos han sido convocados a una nueva reunión ordinaria de la provincia eclesiástica de Galicia.
El jueves el obispo continúa con las visitas a los diferentes arciprestazgos de la diócesis. En esta ocasión se reunirá con los sacerdotes de Vigo Lavadores.
El viernes a las 8 de la tarde tendrá lugar la segunda sesión del curso de comunicación para la nueva evangelización que organiza la Delegación de Medios de la diócesis.
El curso será impartido por José Gabriel Vera Beorlegui, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española.
También el viernes los jóvenes de la diócesis comenzarán su retiro de cuaresma en el Monasterio de Santa María la Real de Oseira.
Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a lo largo de estos días a través de la web de la delegación www.pjutuyvigo.com.
El sábado 2 de abril, el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, impartirá la tercera y última charla cuaresmal organizada por la Delegación Diocesana de Acción Católica.
Esta charla comenzará a las 10:30 de la mañana en el Templo Parroquial del Corazón de María de Vigo y finalizará con la Eucaristía presidida por el obispo.
El próximo domingo, a las 11 de la mañana, continuando con las visitas a las comunidades de vida religiosa de la diócesis, el obispo presidirá la Eucaristía en la residencia Paz y Bien de Tuy, con las hermanas franciscanas.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuyvigo.org o a través de nuestros perfiles de Instagram y Facebook. Escríbenos al correo radio@diocesetuyvigo.org para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etc. Te esperamos cada viernes a la 1:30 en este dial de Cope Vigo, el 87.8 de FM y 900 de Onda Media. Nos despedimos con esta canción, Emmanuel, de la cantante católica Verónica Sanfilippo. Ojalá nosotros también podamos decir sí a la vida con mayúscula, como la Virgen María acogió también la llegada de Jesús en su vientre. ¡Feliz semana y hasta el próximo viernes!
Traerás la luz, la esperanza y la alegría a mi hogar. Aquí te espero, aquí te sueño, mientras preparo tu lugar, mi niño Jesús.